Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Con el gusto de cada mañana los saludamos desde la sintonía del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Espero que estén teniendo una buena mañana. Es viernes, ya estamos a 16 de enero, recién pasó la quincena, seguimos cuesta arriba, así la llaman, la cuesta de enero, desde que me acuerdo. Nada más que ahora los pronósticos en términos económicos ya no son de enero, nos dicen que el tema este de los altos costos y de cómo se van acomodando los precios siempre al alza, pues se prolonga durante varios meses. Ya estamos recibiendo noticias, así lo reportan los padres y madres de familia, lo podemos constatar en los precios que se ven en los lugares de consumo, pues ya se está recibiendo información concreta de que sí está habiendo incremento en los artículos de consumo básico, alimentos, ropa, otros servicios. Así que bueno, pues a mitad de enero nosotros los saludamos con mucho gusto en el conocimiento de esa realidad que a todos nos toca enfrentar. Luego se escuchan muchos discursos grandilocuentes sobre las inversiones y el crecimiento del Producto Interno Bruto, las proyecciones de crecimiento económico, pero la realidad es la que vivimos todos, cada uno en particular, pues con sus ingresos, con sus gastos y con sus circunstancias. Como siempre, les deseamos lo mejor y en ese contexto, y como lo hemos dicho repetidamente y creo que no habrá cambio, lo mejor que podemos tener es la salud. Así que les deseamos que tengan salud y pues buenos momentos. Y una parte de esos buenos momentos nos proponemos a contribuirle a nosotros aquí en Forma y Fondo. Su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera, lo saluda como siempre con mucho gusto. Aquí ya listos para comenzar nuestro programa. Hoy es viernes, tenemos sondeo de viernes, tenemos mucho material que compartir y seguimos en la dinámica pues de la información. En ese sentido, mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? Muy buenos días, buen viernes.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio, que tengan un buen fin de semana ya, 16, ya se acabó la quincena, me refiero al dinero.
Sí, claro, bueno, no sé cómo, yo espero que entre nuestro radio escucha las cosas vaya bien, Mario. Hay gente que es más administrada, pero pues uno va arrastrando ciertas obligaciones. Yo todavía tengo pendientes algunos pagos de esos que son de principio de año.
Bueno, oiga, el tema del tarifazo, el incremento a la tarifa del transporte público, ayer se calentó, pero sabroso, en el Congreso, y vale la pena hacer algunas reflexiones en torno a la viabilidad, pero también a la manera en que actuaron los integrantes de la fracción de Movimiento Ciudadano. Por una parte, evidentemente hubo, no, hombre, Claudia Murguía se le echó con todo al gobernador, ¿verdad? Porque el gobernador criticó a quién, a los dos diputados.
A las diputadas de Futuro, Tonantzin Cárdenas y Mariana Casillas, y al diputado del PT, Leonardo Almaguer. Bueno, sí fue un señalamiento duro, Mario, que lo diga el gobernador.
¿Cuál de cuál?
El de ellos tres, ¿no? En el sentido de que los acusa de ser incitadores a la violencia.
¿Y ya es abogada Claudia Murguía de los diputados?
Yo tengo, mira, porque no te quiero interrumpir, solo tengo la impresión de que ayer se unieron todos para decir, oigan, somos los diputados, no nos van a decir ahora que sí podemos decir y que no, ni tampoco nos van a prohibir en el ejercicio ciudadano, no nos van a prohibir en las acciones que consideremos. Pero hay más detalles que comentar. A ver, adelante, Mario.
A ver, déjale una cosa.
Sí se oyó fuerte.
Si no conociéramos el pasado de los diputados, a mí me parece que Claudia Murguía ayer se vio bien defendiendo la labor legislativa. Pero pues ya nos conocemos, y si nos conocemos, como que si dices, ay, ajá, pero bueno, dejemos eso hasta ahí. Quiero llegar al fondo del asunto, y el fondo del asunto son dos cosas. Insisto, punto número uno, la viabilidad del referéndum, y punto número dos, no sé si son traiciones o no sé si son convenencieramente la manera en que por un futuro político, mejor muchos dijeron, vámonos de aquí, y así a mí no me atribuyen el tarifazo en la próxima elección del 2027 cuando yo quiera hacer algo más. Vamos primero al tema uno. ¿Cuántas veces hemos visto que han querido impugnar el incremento a la tarifa y de pronto una de dos? O no hay argumentos o de pronto hay acuerdos políticos y se desisten. Ya pasó con la FEU, con Aristóteles Sandoval, ¿se acuerdan?
Sí, claro, Mario, claro que sí. Y creo que nuestros radioescuchas lo deben tener bien presente.
Mire, creo que el tema es muy concreto. Primero hay que entender que es un referéndum. Muchos dicen que pudiera ser mejor un plebiscito que el que un referéndum, pero bueno, ayer cuando se avala, ojo, solicitar en el Congreso por mayoría que se haga un referéndum, porque un medio publicó avalan referéndum. No, mis amigos, pues, ni cómo ayudarles.
Bueno, precisamente para eso estamos aquí, Mario.
Ni cómo ayudar.
Para revisar los detalles y qué fue lo que aprobaron los diputados.
Exacto. Lo que aprobaron los diputados de oposición fue solicitar al Consejo Ciudadano de Participación, o de Participación Ciudadana, que inicie un proceso para verificar o validar si es posible que se haga este ejercicio de participación ciudadana. Hay por allí la versión del gobierno de Jalisco que dice, no, espérate, primero es el Instituto Electoral quien debe de validar las firmas y luego pasarlo al Consejo para que el Consejo ya decrete si sí es válido o no y si se organiza o no, y ya comenzarían los plazos para que se abra los periodos para una consulta pública para ver si la población decide echar abajo o no el tarifazo. Eso es por una parte. El gobierno de Jalisco ayer le dice en un boletín al Congreso, a quien aprobó esto, que el artículo 42 de la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular establece que el referéndum procede únicamente para derogar o abrogar disposiciones legales, decretos, reglamentos, acuerdos y normas de carácter general, con excepción de aquellas de naturaleza contributiva o de las leyes orgánicas de los poderes públicos. A mí me parece muy claro lo que argumenta el gobierno de Jalisco, porque es algo así como no te puedes meter con temas de contribuciones, porque si no, pues imagínese en la que entraríamos.
Pues echarían todas abajo,
Mario. Exactamente. Ahora, ahí te va. Vamos a convocar a un referéndum para eliminar el impuesto predial. Y también la verificación y el referendo. Una, dos, tres. Vamos a organizarnos todos. Pues evidentemente una movilización.
Pues van a decir, claro.
Obvio.
Pues, oye, ¿quieres que te cobre el impuesto predial? No. ¿Vota?
¿Usted está a favor de pagar el impuesto predial?
No estoy de acuerdo.
Las licencias, los derechos, las multas.
Pues tiene lógica, ¿no?
Claro, es como cuando le prohíben a los policías hacer huelga. Sí, pues, claro. Oye, sí, hay libertad ciudadana para evaluar acciones de la autoridad, nada más que hay ciertas áreas que no vamos a dejar que entren en esa figura. Y pues eso lo decidieron los diputados, no los actuales, pero esa ley salió del Congreso del Estado. Sí, se llama ingeniería constitucional, tiene lógica.
Ahora, con esa lógica de que lo contributivo no encaja en un referéndum, ayer buscando incluso, no sé, hasta jurisprudencias y casos similares, no hay referente. No hay referente en temas similares. Ayer entrevistamos a una académica de nombre Fabiola Garibaldi, encargada de la operación de proyectos de la organización de Jalisco Cómo Vamos, y considera que la petición aprobada por el Congreso debió plantearse como un plebiscito y no como un referéndum. Sin embargo, también advierte que este mecanismo de plebiscito representa limitaciones, ya que la ley prohíbe someter a consulta pública tarifas o precios.
Ahí se atora.
Entonces dices, a ver, no mezclemos la participación ciudadana de lo que jurídicamente o legalmente se permite con base en las reglas o las leyes. Entonces, yo insisto, yo no tengo un precedente de que alguien haya echado abajo esto. A lo mejor políticamente algo ocurrió, pero por el marco jurídico, no. Y si hay alguien que tenga un ejemplo, que nos lo diga.
No lo hay, Mario. Pero bueno, digo, yo ayer también estuve siguiendo muy atentamente las argumentaciones. La diputada Mariana Casillas, de Futuro, porque es la fracción de Futuro, aunque luego también se pelearon porque estaban, aunque ya no existe, y se volvieron a pelear por eso, pero bueno, esas ya son, digamos así como que lo que le da sabor al caldo, ¿no? Los pleitos por cosas que son banales. El Partido Futuro ya no existe. Evidentemente las legisladoras, pues, tienen derecho, porque ganaron sus escaños perdón, el carraspeo, ganaron sus escaños en las urnas. Y pues su derecho concluye hasta que la legislatura acabe. Entonces, al margen de eso, pues ella señalaba que ya tienen más de 200% de las firmas mínimas requeridas por la ley para solicitar un referéndum. Pues seguramente, Mario, esto acabará en tribunales. La autoridad a la que corresponde, pues es, en este caso... Ah,
pero la Suprema Corte les diga, ay, sáquense con su
no,
tema.
Pues creo que no. Bueno, sí, que tendrán que hacer...
¿Tú crees que un amparo directo, indirecto?
No, bla, 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 aquí ya no es un tema de amparos, es un tema de interpretación jurídica. Entonces, una autoridad confrontada con otra, poder legislativo con poder ejecutivo, pues puede acudir ante una autoridad judicial superior que dirima la diferencia de interpretación. Pero por el momento no va a haber nada, ¿eh? Se los digo con toda seguridad. El punto, Mario, me parece que, según tú, establecías dos visiones sobre lo que ocurrió ayer. Creo que en primera instancia hay un triunfo del poder legislativo sobre el ejecutivo. Ahí, digamos, como luego decimos así muy popularmente, ganaron una batalla, la guerra sigue. No hay en este momento ninguna posibilidad de aplicación del referéndum en este momento, a menos que los promoventes, y en este caso me pregunto si sería la mesa directiva la que se haga cargo, porque ya el tema se aprobó en el pleno, entonces ya no es un asunto de la fracción de las dos diputadas de futuro, es un asunto del poder legislativo, y habría que ver, porque evidentemente no todos están de acuerdo dentro del Congreso, si el Poder Legislativo, representado por su mesa directiva y su presidencia, van a promover un recurso judicial. Esa es una posibilidad. Lo que me queda claro también, Mario, es que de pronto en la proyección de posturas, aquí tuvimos al dirigente del PAN, pues como que se hace más ruido sobre cosas que son un tanto banales, un tanto superficiales, es humo nada más.
No le hallan.
Y se deja de lado cosas que sí me parecen más profundas, más importantes. Hablo de con mi opinión por delante, ¿eh? Yo no juzgo el trabajo de los diputados, ellos sabrán. Pero, por ejemplo, me parece interesante que se establezca una comisión de seguimiento a la mejora del transporte. Eso sí sería útil para la gente que se sube al camión todos los días. Oye, pues vigilen si el transporte se está prestando bien. Habría que establecer los parámetros. No es al tanteo, no es a ver a mí qué me parece que está bien o está mal. Se tienen que establecer parámetros concretos, que me parece hay algunas cosas que la gente está exigiendo, Mario. Regularidad en el paso de los camiones.
Pero mira,
por ejemplo, que no pasen cada 40 minutos.
Mire cómo estamos mal de origen. Estamos tan mal de origen que lo primero que debieron hacer es una reforma para endurecer los criterios de sanción contra el transporte público, contra los concesionarios del transporte público. Para luego decir, oye, después de la reforma, donde ahora sí, por más tranza que seas y coyote, no vas a evadir que te quitemos la concesión. O sea, imagínense los candados tan precisos de decir, maestro, fallas en la concesión y por más corrupción que exista, te la vamos a quitar. Pero no ocurrió eso, no hay ninguna reforma para endurecer, o lo que usted quiera, cualquier instrumento jurídico, no existe para endurecer las sanciones contra dueños de camiones que si incumplen, pues que se les retire la concesión. Entonces, en lugar de haber hecho eso de origen, primero aumentan la tarifa, lo cual es muy cuestionable. Y ahora que ya la aumentaron, ni siquiera existe de manera formal una estrategia para decir, ¿y qué vamos a hacer con los que incumplan con las reglas ahora que les vamos a incrementar la tarifa? Ojo, los subsidios que está aplicando el gobierno, independientemente de que, por ejemplo, todos los estudiantes de kinder, primaria, secundaria, prepa y universidad solo pagarán 5 pesos si tienen la tarjeta única, independientemente de que eso es un ahorro para esos estudiantes o para la mayoría que pagarán 11 en lugar de 14 pesos si tienen la tarjeta de única, la tarjeta de descuentos, a los transportistas de todos modos van a tener su tarifa de 14 pesos porque el gobierno va a subsidiar ese dinero.
Es otro tema.
Boleto pagado, o más bien pasajero circulando en una unidad de transporte público está pagando 14 pesos directamente o con subsidio. Entonces, el sector, el pulpo caminero, como se le conoce, ese ganó sí o sí. él va a recibir su dinero. Entonces, pues sí, sí tienen razón en el sentido de decir, señores, ¿y qué pasa si siguen siendo irregulares, groseros,
peligrosos, Mario,
con
peligrosos.
Pésima frecuencia, que transitan por donde quieran, a exceso de velocidad, hablando por teléfono, que los dueños de los camiones no les pagan bien a los choferes, que les retrasan pagos, estímulos, allí qué?
O sea, que los choferes trabajan doble turno, que andan con los ojos como jitomates, pues, todo, que uno dice, maestro, pues ¿qué te pasó? ¿Qué traes en la sangre? Todas esas cosas que no deben suceder, porque traen gente en las unidades.
¿Te echaste 3 paquetes de saridones y 3 cocas para aguantar el turno? Por lo menos, ¿verdad?
Sí, ¿llevas 24 horas en el camión o qué?
Entonces, no, pues sí, yo creo que sí tienen una justificación el hecho de que digan, maestros, ok, ya aprobaron la tarifa, ¿y ahora cómo la hacemos para mejorar el transporte? Porque no nos la van a vender de que con esa tarifa ya van a tener nuevas unidades. Nunca ha sido así.
¿Y eso no se discutió ayer, Mario?
Ese era el tema de fondo.
Yo digo, bueno, está bien todo lo demás, yo entiendo que los diputados de oposición, Morena, PRI, PAN, Futuro, PT, todos están en discusión con el gobierno de Movimiento Ciudadano. Pues de eso se trata, para eso es el Congreso, para eso son proyectos y partidos diferentes. Pero pues si están hablando de los derechos de las personas y del bien de la gente, pues dice, bueno, ¿y en qué momento van a abordar así seriamente? Vamos a exigirle a los transportistas que mejoren el servicio. No, todo era un pelear y pelear.
Sí,
lo entiendo.
Grilla.
Pero grilla, al final grilla. Digo, ¿qué le queda a la gente? Ahora sí están todos felices con las portadas y con los trascendidos y sí, con los videos en las redes sociales. Pero pues eso para el lunes ya no existe.
Ahora, fíjese, una cosa es la oposición. A la oposición le pusieron un cortecito de carne sabroso y dijeron, ¡ay, de comer! ¿Le entramos? ¿Incluye bebidas?
Incluye guarnición doble,
okay,
bebidas y postre. No, pues de estas, dijo Gestas.
Guacamole con chicharrón de la Ramos, ok, le entramos con mucho gusto a degustarlo. Pero entonces, vámonos a la fracción oficialista. Yo supongo que Mirza Flores ahorita está muy enojada. Quiero suponer que está muy enojada. Porque lo que pasó ayer con Movimiento Ciudadano vale la pena analizar. Y le voy a decir por qué. Hasta ayer yo desconocía que el subsidio de 5 pesos para los estudiantes era para todos. Incluso aquí nosotros habíamos dicho prepa y universidad. Recuerdo que Griselda nos corrigió y nos dijo, oigan, Alberto Esquer dijo que también secundarias. Incorporamos secundarias, pero ayer o antier se publicó en el periódico oficial del Estado de Jalisco el acuerdo con la FEU. Y el acuerdo dice todos son todos.
O sea, toda la educación.
Todos, son como 2.2 millones de estudiantes en Jalisco. Entre educación básica, de educación básica son como 1.6 millones.
Desde básica hasta superior.
Y entre prepa y licenciatura, público o privada, seguramente rebasan los 2.2 millones de estudiantes. Señores diputados y diputadas de Movimiento Ciudadano, ¿por qué no apoyaron el incremento a la tarifa con un subsidio a los alumnos? Yo no lo puedo creer. Y esto es un tema de fondo en donde estoy seguro que los diputados que se salieron, los y las diputadas que se salieron del pleno, evidentemente dijeron, vámonos, porque esto me lo van a sacar en la próxima elección. Yo no voté por el tarifazo, o yo no voté a favor de que se solicitara un referéndum. Eso es lo que a mí me deja, es una interpretación que yo tomo, y no creo estar equivocado. Y sino que lo argumenten cuál fue el motivo por el cual no estuvieron en el pleno discutiendo y defendiendo el incremento a la tarifa, porque en lo que el gobierno del estado se está haciendo pedazos, tratando de justificar el incremento de la comisión tarifaria que aprobó, ayer que se da a conocer que todos los estudiantes tienen el costo de tarifa de solo 5 pesos.
Con la tarjeta.
¿En serio no hay nadie que defienda eso? Para defenderlo, para hacerla de abogado del diablo.
Déjame, Mario, contribuir un poco a tu apunte. A mí me llamó mucho la atención que en la discusión, en tribuna y en micrófono, porque no toda la discusión se da en la tribuna, pues nada más hablaba Alejandra Yadans, la diputada que es presidenta de la Comisión de Movilidad.
Y le cuesta trabajo también hablar. Y
eso ya son las características de cada legislador. Hay unos oradores muy buenos y otros que no lo son tanto. pero pues es una situación
con todo respeto.
Sí, no, claro.
Pero es la realidad.
Mario, tampoco vamos a decir, pues hay gente que es mucho mejor en la comunicación que otra, pues así es. Y bueno, era ella la única que hablaba. Y yo pensaba, mientras estaba viendo, ¿y los otros diputados de MC?
Son 11.
¿Por qué?
Bueno, no? yo iba a criticar.
Faltaron varios, ¿eh?
No, yo iba a criticar a José Luis Tostado, pero que está padeciendo un tema de salud importante, ¿no?
José Luis Tostado, si me permites, a título personal.
Vamos haciendo un ladito.
Le mando un saludo, hasta los propios diputados de oposición en tribuna reconocieron. Leonardo Almaguer subió y dijo, pues nuestros mejores deseos de que José Luis Tostado se recupere. Le fue muy mal de salud, ojalá que pronto ya esté de regreso, pero ciertamente el coordinador no estaba. Tampoco estaban otros diputados. ¿Eso disculpa a los diputados de MC? Me parece que no.
No,
yo la verdad creía que, pues, le dije, bueno, seguramente dijeron, aquí la única que va a hablar es Alejandra Yadanz. Y pues este tema
no
impele a todos, ¿no? Es
no,
así
no,
como
no.
Todos los legisladores
son representantes populares de un distrito que son distritos de 200,000 a 400,000, casi 500,000 habitantes. No la... Oigan, estoy hablando, insisto, sin hacerla de abogado del diablo, porque también... por lo que ganan, pues señores, representen lo que verdaderamente están, para lo cual los subieron allí a esa curul. Pero entonces, deja remato.
El punto es que muchos, mira, muchos no fueron. Y muchos...
Oye, Selenia aprobó a favor.
Ah, bueno.
Dices, ¿qué pasó? ¿Qué pasó?
Tuvo un lapsus.
Pero se estaban estrenando sistema, Jonás.
Ay, ese es otro tema. Espérame poquito, Mario, nada más cerremos lo de MC, porque me parece importante. Varios diputados no fueron. No sé por qué, deberían...
¿Quién? Gabriela Cárdenas, Mónica Magaña.
Gabriela sí estaba. Pero los que no fueron, los que no estuvieron en la sesión, creo que deberían...
A ver, perdón, ¿tú recuerdas con precisión quién no estuvo?
Así de memoria, no estaba Mónica Magaña, no estaba el diputado Vidrio, no estaba el diputado Mar Cervantes. Así de memoria, a la reserva de revisar. ¿Por qué no fueron? Es la primera sesión del año. Quizás tenían compromisos más importantes que la labor legislativa.
A ver, yo supongo que la I es sin asistencia. Porque mira, dice, por ejemplo, José Luis Tostado tenía este
pues
signo.
Nada más chécalo con José Luis, si él tiene ese signo, los demás.
Ok, porque señala también Luis Octavio Vidrio.
Octavio Vidrio, Omar Cervantes.
Tampoco Verónica Magdalena Jiménez, Mónica Magaña, Omar Enrique Cervantes.
Ahí está.
¿Quién más?
Tampoco estuvo del partido.
Yusara Canales. Canales. Partido Verde. Señores, se está abordando el tema del transporte público y ustedes no van... Bueno, igual los de la oposición, por algo será. A mí me dejan a la interpretación que dijeron, yo no voy a votar ni a favor ni en contra para que no sea un costo político en el 2027.
Creo que están obligados a públicamente decir por qué no estuvieron.
¿Gaby Cárdenas sí se sumó?
Ahí estaba, estaba Gaby
Cárdenas. Ah, es que ella más bien me la exhibieron hablando por teléfono afuera del recinto, ¿no?
A los
de la sala de plenos.
Y a los que sí estaban, yo eso lo digo completamente a título personal, a los que sí estaban, ¿por qué no se pronuncian?
Claro.
Porque el tema es... trascendental, me parece. Es una discusión en la que sí está presente toda la ciudadanía, todo el mundo está interesado. Oye, qué van a hacer con la tarifa.
Y a favor o en contra, no importa, claro, no importa. Argumentalo, pues de eso se trata. Es un congreso, es un poder legislativo donde las argumentaciones a favor y en contra son importantísimas para valorar quién es congruente, quién es inteligente, quién hace algo por la población y quién de plano... Supongo, tampoco sé si les dio chorro y se salieron, o no sé si les dio una...
Mira, dice el señor Luis Durán que a qué horas hablamos de fútbol. Permítanos, señor Luis Durán.
Quedamos en que este año no vamos a hablar de tonterías.
Y que quería...
¡Largo!
¡Ah!
¡Largo!
Claro que el señor Luis Durán no quiere que se hable de fútbol ahorita. Pero el tema es que antes de que vayamos a la pausa, mi interpretación, Mario. Son interpretaciones. Yo creo que no es que estuvieran pensando en la elección de 2027. Es que supusieron que al eliminar el quórum iban a suspender la sesión, pero no hicieron bien las cuentas, nunca les alcanzó. Entonces hicieron el ejercicio, se salieron y pues la sesión siguió. No. Ah, ¿no quieren estar? Pues gracias, que les vaya bien.
No sé si eso es peor.
Pues eso ha sucedido sistemáticamente y es una herramienta.
Yo no recuerdo que una fracción en el poder se haya salido creyendo que iban a reventar y que de repente dijera, ¡ay, espérate!
Pues estamos.
Si avanzó el dictamen.
Digo, pues claro. A mí me dio la impresión de que eso pasó ayer. Sí, Mario. Eso de que no quiero que vayan a decir. Yo no sé si la gente se vaya a acordar de si el diputado fulano o la diputada sutana votaron a favor o en contra. La gente al momento de enjuiciar por grupo político, dice, tú ya no. Y no le dice, oiga votante, ¿por qué ya no? No, pues que ya no los quiero. Pero, ¿por qué? Por la votación de la sesión 165. No, yo no me acuerdo de sesiones. Ya no los quiero. Para mí el juicio, al momento de llegar al proceso electoral, es sumando los hechos, no las salidas. Ayer quisieron reventar la sesión, sumaron sus cuentitas, les faltaron todos los diputados ausentes.
Les faltaron todos.
Y de repente dijeron, nos salimos. ¿No se ha suspendido la sesión? No, no se ha suspendido. El quórum sigue existiendo.
No lo puedo creer.
A mí me pareció que eso sucedió. Dijeron, regrésate, corre. Lástima, Margarito.
Espérate, se me enfría la sopa si me voy.
Lástima, porque la votación ya se cerró y quedó aprobada.
Mire, ya estamos en un lado más político que
sí, más que el tema
que social, pero sinceramente yo se lo digo. Si yo fuera el gobernador, si yo fuera Mirza Flores, si yo fuera José Luis Tostado, yo les estaría exigiendo un comunicado donde expliquen y argumenten por qué no estuvieron en el pleno. Pero ya, muévanse. A ver, mis niños, argumentenla, no se vale. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué no se vale? Hago este énfasis. Porque tenían el subsidio a los estudiantes para defender la tarifa. Alguien no ha entendido el tamaño del subsidio que están dando al sector estudiantil. 5 pesos la tarifa subsidiada para todos los estudiantes. Y a nadie en el Congreso se le ha ocurrido remarcar eso como un beneficio de lo que está pasando. ¿Sabe qué? A mí me da mucha pena ajena que no defiendan las banderas que deberían de defender, en este caso la política, pero tampoco la social, ni siquiera la social, que es este beneficio a todo el sector estudiantil para que no deserte de las aulas, porque hay muchos papás que dicen, mi amigo, pues no hay lana para que te vayas a la escuela, no hay en qué irte a la escuela.
Ponte a chambear.
Véngase a chambear conmigo. Pero nadie de la fracción oficialista se le ocurrió. Ay, jóvenes.
Mario, tenemos que hacer una pausa. Les tengo una mala nueva. No es nuestra culpa. Está caído el Twitter. La red X está caída. Tengo rato. Y pues desde las 8:35 les había puesto ya nuestro sondeo de viernes, que tenía que ver justo con esto. Así más o menos de memoria, porque no me memoricé la pregunta. Pero es si ustedes están... ¿Creen que se aplicará o no el referéndum? Con 2 opciones de respuesta. ¿Sí lo van a aplicar? No, es pura grilla. Eran las 2 opciones de respuesta. ¿Se va a aplicar o no el referéndum para la consulta ciudadana del aumento de la tarifa del transporte? Cuando vuelva a rehabilitarse la página de Twitter o de la red X, pues ahí va a estar el sondeo. Mientras hacemos pausa, hay muchísimas opiniones que nos están llegando por la vía de WhatsApp y Lulú Torres está aquí en los teléfonos en cabina. Corte y volvemos. Bueno, Mario, vamos a aprovechar unos minutos, ya que Elon Musk... Voy a poner como si fuera diputado. Elon Musk nos está boicoteando. Si sabe que lunes y viernes tenemos sondeo, ¿por qué se le cae la red X el día de hoy?
Oye, espera.
Pero hay muchas opiniones.
No, espera. Quiero hablar de un tema que me parece también rápido...
Adelante, Mario, adelante.
Por la decepción.
No más, eso faltaba.
Hoy como que es viernes de decepciones. Vamos a terminar por allá en el Templo del Saber. ¿Vieron lo que pasó ayer con Corina Machado?
Sí, claro.
No lo puedo creer. No puedo creer que alguien con tan buen perfil se haya arrastrado.
Pues...
Independientemente de lo que representa que hayan apresado a Nicolás Maduro, creo que ese es un triunfo para la oposición que se veía imposible. Se veía como un milagro solo, independientemente de ese gran logro, entre comillas, para muchos venezolanos, ver a Corina Machado entregándole su premio Nobel, digo hincada porque lo digo de manera...
Metafórica, pero ciertamente, pero a mí también me sorprendió.
No lo puedo creer, ¿sabe por qué? Porque la señora tenía un nivel muy alto. Esa señora, hay un video en donde encara a Hugo Chávez, están en una especie de asamblea, y la señora se levanta entre puro palero, puro del gobierno, se levanta y le dice a Hugo Chávez, no a este payaso de Nicolás Maduro, Hugo Chávez, que ese cuate sí era bravo, bravo y sostenido. Se le levanta y le dice en la asamblea, señor, deje de estar robando a Venezuela, deje de estarle robando a los comerciantes, a los empresarios, de salud, de medicina, ta, 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 ta. Imagínese hacer eso en un foro abierto, en un régimen de dictadura, en un régimen violento contra la oposición, asesino contra la oposición. Se levanta la señora. Mire, yo pocas veces he visto ese tipo de escenarios en donde una contra todos y ve contra qué todos. Entonces, yo la tenía en un nivel muy, muy, muy arriba. Y luego cuando le responde Hugo Chávez, le dice, señora, primero gane las primarias y luego me canto un tiro. Y por cierto, usted no está en el ranking para debatir conmigo. Es un video que me parece muy interesante porque sí lleva un análisis de lo que es una dictadura y de la valentía de pocas personas que se enfrentan al poder. La señora compitió contra contra el régimen, perdió una elección que le robaron y terminó huyendo del país. Si no lo hubieran matado, sin duda, o la hubieran encarcelado de por vida.
Si no la mataron fue porque no la encontraron.
Exacto. Y verla ayer, llegando a la Casa Blanca, ni la pelaban, o sea, llegó como si fuera cualquier persona, y verla entregándole el premio Nobel, que el premio Nobel es el que el que le da el reconocimiento de la valentía, de la congruencia, de la lucha social que emprendió. Verla regalándole a este tipejo el Nobel que él ambicionaba, porque los dos compitieron, yo me amargué la vida ayer.
Bueno, Mario, entiendo tu postura. Si me permites añadir, yo nada más creo que fue un mal cálculo, no entiendo por qué hace eso. Lo que estaba anunciado y esperado es Donald Trump recibe a María Corina Machado. Donald Trump tiene muchos defectos, pero tiene algo que ha sido muy característico. Es totalmente predecible, no te engaña. Días antes de recibir a María Corina Machado, la había humillado en su discurso. Había dicho que no tenía ninguna posibilidad.
Que no la quiere.
Que no tiene apoyo en Venezuela.
Que él está con Delcy Rodríguez.
Él lo había dicho. Así que engaño no hay.
Pues yo ya no iba, ¿ya para qué?
Y si vas a ir, pues bueno, sostente en tu dignidad. Que es lo único que te queda. No entiendo para qué le entregó el Nobel. No le veo.
Diste con la palabra.
Pues a ver, ¿cuál es el beneficio? Porque yo entiendo que en política las negociaciones a veces te obligan a sacrificar un bien menor por un bien mayor.
Este fue todo. Entregó todo.
¿Dónde está la retribución? No, haber dialogado con Donald Trump y decirle, oiga, soy María Corina Machado. Sí, ya sé quién eres. Pues yo vengo a decirle que no nada más se quede con el petróleo.
Que voy a pelear yo la presidencia. No me importa que sea usted.
Ayude a que en Venezuela hagan elecciones. Pues también hágase responsable de eso. Sí, que te vaya bien. Bueno, ya vine y se lo dije. Porque en mi lucha yo voy a continuar. Porque lo único que tengo es mi dignidad. No tengo otra cosa. Pero si regreso a Venezuela estoy en peligro. Usted tumbó a Maduro. Pues usted hágase cargo de que se respete la ley. No me dé nada, no le estoy pidiendo nada. Solamente quiero que en Venezuela haya libertad de elecciones. Y adiós, con su permiso. Te tomas la foto y... Si te vi ni me acuerdo. Pero le entregó el premio. Yo dije, va, pues sí me quedé así como...
Empecé
a ver las imágenes así. Y yo hacía acá cálculos mentales. Pues, ¿qué le van a dar a cambio? Nada. Bien, pues
mire,
ahí está.
Si llega uno a la conclusión de que nada más cambiaron de dueño en Venezuela, la verdad, ¿eh? O sea, de Nicolás Maduro pasaron a Donald Trump, se arrastró mucho. Y, pues, ¿qué hace uno? Pues, yo me quedo con aquel enfrentamiento con Hugo Chávez de Corina Machado.
Sí, claro, todo lo que guardo, hizo bueno no se ha perdido.
Lo guardo, en la memoria como una persona ejemplar que, ay, 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 pues, ¿qué le decimos? No.
Bueno, ahora sí le entro a los mensajes. Déjeme nada más revisar si sigue caído la red social X por el tema de nuestro sondeo. Sí, sigue caído, ni modo. Buenos días, dice el señor. Por favor, pongan su nombre. Neta, si no ponen su nombre ya no voy a leer sus mensajes. Porque luego muchos quieren hacer escarnio, quieren hacer burla, quieren hacer crítica, pero desde el anonimato, ¿no? Yo entiendo que a veces hay personas que dicen, no digas mi nombre porque tengo miedo, porque a lo mejor hay repercusiones en mi contra, eso lo respetamos mucho. Buenos días, aserradero de lo que sucedió con Machado, más bien la obligaron a dar el premio al presidente. Mi nombre es Francisco, escribo desde Lake Tahoe, California. Le mandamos muchos saludos, Francisco. Pues no sabemos, no sé si la hayan obligado, pero si la señora resistió la dictadura chavista, pues no, simplemente no hubiera ido con Donald Trump si le estaban obligando algo. Esa es una opinión, y yo creo que escuchando aquí a mi compañero Mario Muñoz, pues me parece que todo lo bueno que hizo en su trayectoria pública no se pierde, nada más que lo de ayer sí es un tanto inexplicable. Jonás Mario, lo que el pueblo le pedimos a Morena es que ya rompa sus nexos con la delincuencia organizada, que ya castigue a sus narcopolíticos, ya no queremos reformas tramposas que solo le aseguran el control total de las elecciones y el triunfo de Morena, dice la señora Ana Rosa. Dice Salvador Pérez que los dos estamos equivocados, que Corina Machado hizo un acto de nobleza que le va a dar buenos resultados en el futuro próximo de Venezuela. Don Salvador, muy respetable su postura, yo no le encuentro el beneficio. Mientras yo no vea que el gobierno de Estados Unidos no nada más se queda con el petróleo, sino que obliga a que haya elecciones democráticas en Venezuela, yo no le veo el beneficio.
Yo le voy a decir cómo se interpreta lo que hizo ayer Corina. Se entregó a Donald Trump. Y eso, no.
Horacio Mayorga dice, buenos días, yo soy un tapatío que vive en León, Guanajuato, no quiero ser aguafiestas, pero aquí ya llevan rato cobrando 14 pesos y también tienen sus descuentos a estudiante y pagan 6.50. Mi hijo vive en Monterrey y allá con descuento del uso de la tarjeta cobran 15 pesos. Yo nada más digo, sí, don Horacio, gracias por su comentario. Ayer nos quedábamos aquí con el punto de vista de Juan Pablo Colín, presidente del PAN, decía, del PAN Jalisco. Decía, bueno, en Monterrey el costo de la tarifa es de 15. Tampoco es que estemos apoyando que cobren 14, nada más hay que comparar, y yo me instalo nuevamente en mi postura de ciudadano, es decir, está la discusión de la tarifa, ¿cuándo está la discusión de la calidad del transporte? Esa es la que estoy esperando. Buenos días, amigo, lo saluda Héctor Olmedo. Oiga, ¿no será una actitud inteligente de parte de esta señora Corina Machado que está pensando en hacer reaccionar favorablemente a Donald Trump? Bueno, don Héctor, ya le comentaba nuestro breve análisis y la primera impresión en la que coincidimos Mario y yo. Y por aquí, antes de ir a pausa, porque nos la pide el señor Luis Durán, Norma García también escribe. Gusto en saludarlos, igual para usted, Norma. Para que los niños de primaria y secundaria paguen 5 pesos, aparte de hacer el trámite de la tarjeta, ¿hay que hacer otra cosa o solo con eso? La respuesta ha sido que con que tengas la tarjeta, ya.
Sí,
porque en el trámite se va a exponer que son menores de edad y que están en la escuela.
En el trámite por internet, ahí se especifica si hay un menor de edad en donde usted es padre o tutor y sí se registra.
Y bueno, también remata Norma García, que está de acuerdo con Mario. Tristeza que Corina Machado haya entregado su medalla a Donald Trump. Vamos entonces a la pausa, señor Luis Durán.
Ya me hizo enojar Jonás. Ahora sí, ya se...
Pues Mario, te estoy argumentando punto por punto.
No te hagas, estamos hablando de otra cosa.
Del Club Guadalajara.
Ay, que no, Jonás, no voy a caer.
Tú dijiste, no hasta Lulú Torres te aplaudió cuando dijiste ayer, ya le voy a ir a las Chivas.
Ay, ajá. A ver, Mauricio López dice, Jonás, dime cuál gobernador que haya subido el transporte y donde la gente se molestó, luego no salió a decir que el servicio iba a mejorar.
No, todos, mire, así haciendo memoria, Francisco Ramírez Acuña, Emilio González Márquez, Aristóteles Sandoval, Enrique Alfaro. Bueno, Enrique Alfaro además dijo, no, yo no la subí. Oye, pero la estás aplicando. Bueno, pero yo no la subí. La subieron los de antes.
Fue el año pasado cuando yo no estaba, pero hoy... pues nos toca a nosotros incrementarla.
Y sí, pues ciertamente, yo el otro día con quién platicaba, no me acuerdo, pero un colega, y no quiero quitarle su crédito, pero con que aplicaran las medidas que prometieron en el sexenio de Ramírez Acuña, no, hombre, estaríamos en la gloria. Las medidas eran 15 puntos de mejoría en el transporte público. Con eso me daba.
Aristóteles no se le manifestaron.
No,
Alfaro tampoco. A Emilio y a Ramírez sí.
Sí, sí, sí. Claro.
Pero después de la manifestación venía el arreglo, ¿no?
Sí, pues es el medio de presión.
¿Cuál para fue la más brava? ¿Con Rejón?
No, bueno, Mario, sí, ahí
yo
sí
me acuerdo que fui al Sistecosome a una manifestación que hubo de choferes y ahí estaban arreglándose. Pero antes sí se ponían bien bravos los choferes.
Bueno, era más, creo que era, perdón por el término porque no quiero ofender a nadie, pero era más gangsteril el comportamiento. Era, parecía sí. Pandilla de, así como de película de terror y suspenso, el comportamiento de los líderes camioneros.
¿Pandillas de Brooklyn?
Sí, era así como un sentimiento de, con los líderes camioneros, era aguas.
¿Será que la ruta empresa apaciguó ese tipo de movilizaciones?
Pues me parece que los empresarios transportistas, porque no podemos meterlos en la misma bolsa todos, hay quien tiene un camioncito o dos y hay quien es dueño de flotas gigantes, aunque no aparezca su nombre, pues como que están más en términos ya más empresariales.
Gracias a Raúl Castro, a Benjamín García, a Marta Delgado, a José García. Oigan, hoy se nos fue el tiempo volando abordando esos dos temas. Mil disculpas a todos los que nos llamaron.
Pues sobre todo los que llamaron, escribieron, y me quedo yo con el pesar, Mario, de que no pudimos darle seguimiento al sondeo de viernes. Ojalá que ahí va a quedar las 24 horas, que se levante la pantalla, la red social X. Dice Alejandra, pero cuando atropellaron a Fernanda, Aristóteles lo bajó. Sí, me acuerdo de aquel,
suceso. Exacto, lo incrementaron y lo bajaron ahí a 7 pesos. ¿7.50 o 7? Siete.
Por aquí dice don Salvador Méndez, el alza del transporte en la zona metropolitana. No, no es en la zona metropolitana, don Salvador, es en todo el estado. Sí. Es un robo en Despoblado, Movimiento Ciudadano y el gobernador Daniel Sandoval, María Corina Machado, solo hizo lo mismo que el presidente de la FIFA. Sí, nomás que el presidente de la FIFA factura en miles de millones y Corina Machado, cero. Mario, bienvenido, ya eres chivermano, siempre lo ha sido, nada más no lo reconoce. En el Estado de México cobran 14 pesos y andan en combis, nos dice por aquí otro radioescucha, y bueno, pues ya nos despedimos. Pasen un excelente fin de semana, cuídense mucho, aquí los esperamos el lunes con gusto.
Cuídense mucho, aquí nos vemos el lunes.